Estamos estudiando Kuntre Sumayon, superando impulsos. Estamos en el Maimar. Pará, estamos en el Zayn. Sí. Estamos en el discurso 7, en el capítulo 3. Hicimos el primer capítulo que hablaba de el famoso ejemplo del rey con la comida. Y quién recibe Bepnimius interiormente, porque a quién quiere darle de comer el rey, etc. El segundo capítulo hablamos del pueblo de Israel y las naciones del mundo, y cómo reciben su vitalidad y su energía divina, etc. Pero aquí, el capítulo 3. Hay otro asunto más en los preceptos negativos. En el capítulo anterior, el Rebbe dijo, el Rebbe Rashab, el quinto rey de Jabat dijo que esos preceptos negativos son para quitar las clipois, las impurezas que impiden que se revele la presencia de Dios. Eso era el asunto en ese capítulo de los preceptos negativos. Pero ahora el rey está diciendo oid. Hay otro asunto más. Cuidan los preceptos negativos que no se proyecte la luz divina a un lugar que Dios aborrece, odia. Kiloy gurjo raxif. Porque está escrito, no vivirá contigo nada negativo. Y ubadam hugam ken al idea ibadloi midvarim asurim mikshurim bedia hitzoinim. Y en la persona, o sea, con Dios no reside nada negativo. Entonces, de vuelta, para que no se vaya la energía divina a un lugar donde no corresponde. Y en la persona misma también es a través de que la persona se separa, se aparta de las cosas prohibidas y que están atadas en manos de los exteriores, como ya estudiamos, hitzoin, pnimi, exterior, interior, secundario, primario, lo que es hitzoin, lo que Dios no desea en forma directa, pnimi, no tiene elevación hacia arriba, valga la redundancia, porque no reside sobre las cosas que Dios no desea la luz divina. Como está escrito en Ishaya, voy dele ajelo eten, mi gloria, dice Dios, a otro no daré. Hinei, hunishmar minara, venase kli la ketuya. A través de que la persona se cuida de lo negativo, de lo malo, se transforma a sí mismo en un recipiente para la santidad divina. En que narei muvanshe y cariñan a jochma satoiro y a jochma echshi egilo y orinse flomato, alidramach mitzos ase. Y entonces surge que, digamos, hace una especie de mini resumen de todo lo que el Rebe dijo en el capítulo 1 de este discurso. En el capítulo 2 del discurso surge que la sabiduría de la Toira, Jochmas a Toira, ¿qué es? ¿Qué es lo que la Toira enseña? La Toira te indica cómo se revela la luz infinita de Dios aquí abajo, a través de los 248 preceptos positivos, y quitar todo impedimento para la revelación divina. Y eso es a través de los 365 preceptos negativos, para judíos, por supuesto. Esto es el concepto de lo más profundo de la voluntad divina en general. Que haya una revelación de la energía divina, la luz infinita, lo que sea, aquí abajo, a través de la observancia de los 248 miembros, mitzot positivas, y quitar todo lo que impide la revelación de Dios a través de cumplir con los 365 mitzvot negativas. Que con esto, a través de cumplir esto que dijimos anteriormente, lo positivo y lo negativo, digamos, se cumple la intención divina y la voluntad divina de tener una morada para él en estos mundos inferiores. Dira betachtoin, famoso concepto hasídico, que es un concepto del Midrash. No es un concepto hasídico per se. Uvederech prat. Ahora bien, en particular, en cada mitzvah hay una reflexión particular de esa voluntad divina, que esto es lo que Rebe dijo también en el capítulo anterior, respecto de los tfilin, los tzitzis, tal cosa, tal otra, que cada mitzvah es diferente. Y hay una reflexión, una energía divina que baja al mundo particular que corresponde a esa mitzvah y no a otra mitzvah. No puedes traer esa energía con otra mitzvah. Y sobre esto dice la Toira, que ilumine Dios su rostro hacia ti. ¿Quiénes son ti con quien estamos hablando? Le Israel Dafke. Está hablando de los judíos. específicamente, que ellos son los que cumplen estos preceptos, esto es lo más profundo de la voluntad divina. ¿Qué quiere Dios al final? ¿Para qué creó todo esto? Para que haya una revelación de la luz infinita aquí abajo. Paréntesis, no es el asunto del Maimer, pero parece interesante mencionarlo. Antes de que Dios cree, parece tonto lo que voy a decir, pero para pensar el concepto. Antes de que Dios cree este mundo, no es que había una revelación de la luz infinita aquí abajo. No había abajo, no había mundo. Entonces Dios se oculta a sí mismo, así aparece en Kabbalah, en los Sfarim, no importa. Se oculta a sí mismo, crea un mundo y dice, anda Emlech, yo voy a ser rey sobre ese mundo, yo quiero ser rey. ¿Pero sabes qué? No quiero ser rey porque yo vengo con la fuerza, me impongo y te pego una piña, sino quiero que haya avoida, quiero que alguien trabaje ahí abajo y me acepte a mí, dice Dios, como rey. Y me revele a mí ahí. Quiero que alguien piense en mí. Esta es toda la línea del Dira Betachtoini. Esta es la razón de la creación del mundo. Por eso la Tira empieza con la Beis, Breishis. ¿Por qué empieza con Breishis? Beis, Reishis. Dice Rashi, del Midrash. Por dos cosas fundamentales, Dios creó los cielos y la tierra. La Torah y el pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel, a través de la Torah, revele la presencia de Dios acá en el mundo. Beis, Reishis. Por esas dos cosas fundamentales, Dios crea. Para el Aquim, se llama Bezales. Dios creó los cielos y la tierra. Rashi, el primer Rashi de la Torah. No es Mamesh el primer Rash, pero no importa. Rash. Ah, sin embargo. Cuando se proyecta lo más profundo de la voluntad divina hacia el pueblo de Israel a través de la observancia de los preceptos, como explicamos, se proyecta también lo secundario, la espalda, entre comillas, lo más externo de la voluntad divina. Que se llama el cuello, la parte de atrás del cuello, y no el rostro, y eso se proyecta a los idólatras. Acá el Rebbe no está hablando del típico Ben Noyah, que cumple las mitzvahs y que hace... No. Está hablando del idólatra. Total, absoluto. Por eso se llama Akum. El tipo sirve a las estrellas, los astros, de eso está hablando. Entonces, como tal cual era en el capítulo 1, el ejemplo del rey, que el rey invitó a sus ministros, les dio de comer, y está recontento, y quieren terminar comiendo también las sobras, los perros, los gatos, pero el rey no tenía intención de dar de comer a los perros y los gatos, y menos caviar con salmón y no sé qué otras porquerías. Pero los perros y los gatos comen igual, eso es Akum, eso es la idolatría. A eso se refiere la idolatría. Termina comiendo... ¿Por qué? Porque el yehudí recibe, el rey le dio al suministro y el otro también termina comiendo. La raíz espiritual de la idolatría de estos idólatras es de los 70 ministros, son ángeles que vio Daniel, etc., supremos, que reciben su flujo de energía en forma de hitzoinius y ajoiraim, exterior, la parte de atrás, no es la intención divina primaria, sino secundaria.
¿Los ángeles también reciben de Hitzoni?
Sí, señor.
¿Sí?
Bienvenido a Higueres Achuva, del Alter Rebbe. Neshomo is Israel es Pnimius, Malachim es Hitzoni. ¿Por qué decimos que los ángeles también es exterior? Sí. Fundamental, súper importante. ¿Por qué decimos que los ángeles también es exterior? Es Hitzoni. Porque el ángel es parte de un sistema de energía divina que baja al mundo a través de los ángeles que materializan la energía divina en el mundo. El ángel per se no es lo que Dios quiere. Dios quiere un mundo donde haya mitzvahs, que se cumplan las mitzvahs, etc. El ángel es un medio para llegar a esto. Chau, eso se llama hitzoinus. Eso se llama joirai. Se llama atrás, el otro lado. No quiere decir que es malo ni bueno, nada. Pero eso es joirai. Ya no es lo principal. No es lo principal. Por eso, la idolatría y todo esto se llama otros dioses. Como fue explicado anteriormente en el discurso 12, capítulo 2, que se llama otros dioses. No es que niegan a Dios, lo llaman el Eka de la Eka, ya habíamos dicho. El Señor de los Señores, sí, está bien, pero yo también soy importante. Ese ego, otros dioses. De Inyan, Kabbalah, Samur, Ragbe, Derech, Agab, Levad. Acá el rabbi lo explica con más detalle. La forma, el asunto de que ellos reciben la idolatría, los ángeles, reciben su energía divina, es solamente de paso. Como el perro que comió del salmón que estaba en la mesa para los ministros. Bueno, de paso comió el perro también. Pero el rey no quería darle salmón al perro. No, de paso comió también. De Hainu. Al Derech Mashalanal, Bemishti Asarim. Esto es tal cual explicamos en la comida, en el ejemplo, perdón, de la comida de los ministros. Después, o por cuanto, una cosa así, ya se proyectó el flujo de energía, en el caso del ejemplo, en la mesa con comida, a quien corresponde que le debe llegar esa comida. Porque tiene primis razón, porque el rey estaba pensando en él, en el ministro, lo más profundo de la voluntad de Dios. Ah, también entonces. Y reciben también aquellos que no les corresponde recibir eso, lo reciben en forma de restos y de paso, porque está ahí. Gamshela y Aisa acaban en Leyon Klal, a pesar de que no era la intención del rey, en el ejemplo, de los perros, en absoluto. Y ojo, no estoy diciendo que todos los no judíos son perros. No, ese es el punto. Akum, me está hablando de idolatría. Está hablando de lo que se opone directamente a la voluntad de Dios. Eso está diciendo Rebe. Y la palabra perros lo agregué yo, no está en el ejemplo ni siquiera. Dijo perros, casi seguro también, en el capítulo 1. Dejen, me cabel, caj, me cabel en gama, hitzoini, mi enicas, hayus, me era el equipo, vejinas, ashirai, me hitzoinius, sheberatson, alien. Así también reciben todo lo secundario, exterior, esa nutrición, esa vitalidad de la luz divina, en forma de restos, en forma de exterior, lo más secundario de la voluntad divina. Le haga shekabar nimshaha, oer, vashefa, pnimius, mi pnimius, ratzonain, le citra de kedusha. Después de que se proyectó la luz, el flujo de energía más interior, más de lo más profundo de la voluntad divina, al lado de Kedusha, de santidad, sobró. Tomá. Otros también comen, entre comillas. Yamshaha Seiris de Keilim, Ali de Mitzvahs, a través de proyectar energía divina en recipientes, quiere decir que una aboida, Kli, el concepto de Kli, recipiente, en este contexto es aboida. Tuvo un trabajo, hiciste algo, no recibiste así gratis. Oh, yo no hago nada y recibo millones de... No, no. Eso no es la cabana de Dios. No es la intención divina. La intención divina es que haya aboida. Que hagas algo para recibir. Veraja, yo me lo quejo, ojalá yo te hace. Dios te bendecirá en todo lo que hagas, dice la Toira. Hey, todo lo que vos hagas, yo te voy a bendecir, pero hace algo. Aboida, aboida. Tiene que haber un trabajo. Ali de mitzves. ¿Cuál es el trabajo en forma general? Son las mitzves. 248, etc. Que este es el asunto de que Dios va a iluminar su rostro hacia ti. Surge que el flujo de energía a lo exterior es de la espalda divina, como fue explicado varias veces. Es literalmente como quien tira detrás del hombro. Toma, quiero ni ver. Vederech agav, vetafel. Es en forma secundaria, en forma de casualidad, en forma secundaria. En el momento en que Dios está dándole flujo de energía al que realmente quiere darle en forma de su rostro, le llega al otro también. Y no hay en el flujo de energía que Dios da al otro lado, por así decir, ninguna reflexión de lo más profundo, de lo profundo de la voluntad divina en absoluto, klal u klal. No, no, nada. Y por eso reciben solamente lo que sobra. Tamtzis es como la borra que queda abajo del vino, ¿viste? La cosa esa horrible. Y shmarim, eso shmarim, tamtzis es como el poquito que cae. ¿Viste? Cuando llenas un vaso con agua, ¡ay, se cayeron tres gotitas! Shirai, lo que sobró, ¿qué pasa? Con la lengua así, chuparte las gotitas de la mesa, no lo vas a hacer. Bueno, eso es lo que sobró. Eso le va a otros. Vedavka le haga y no la shefa, me imaginas panim, le citra de kedusha. Y esto solamente pasa. ¿Cuándo es que caen esas gotitas, por así decir? Cuando se despierta el flujo de energía desde lo más profundo del rostro divino al lado de kedusha. Cuando Dios decide dar da, y en ese dar, a quien le tiene que dar, sobra y va para otros. Esto es lo que está diciendo. Entonces recibe unas gotitas, un poquito. Pero, al revés, cuando no hay proyección desde el rostro divino al lado de santidad, y en forma revelada, ahora explico esto. En el momento, es decir, en el momento en que se elevan los mundos, entonces ahí no hay nutrición del otro lado para nada. Si no hay proyección divina, no hay nutrición. Quiere decir, proyección divina, profunda, directa, no hay nutrición de lo indirecto. Surge entonces que cuando hay proyección de lo más profundo del lado de santidad, entonces se proyecta lo que sobra, digamos, el resumen, las gotitas, etcétera, la borra, todo lo inválido al otro lado. Vamos a hacer el kitsur, el resumen, y después vuelvo. Kitsur, resumen. Los preceptos negativos, los 365, cuidan que no se proyecte la luz divina en el lugar que Dios aborrece y no quiere. Lo más profundo de la voluntad divina, es decir, la toira, los preceptos positivos, los preceptos negativos, son solamente para el pueblo de Israel. Y de paso, se proyecta también una reflexión de lo más externo de la voluntad divina a los 70 ministros ahí arriba, divinos, etc. Y a través de ellos, esos ministros, lo que sobra al otro lado. Este es el final del Perek. Vamos a volver para atrás unas líneas nada más. El rey acá está explicando algo muy simple, pero fuerte. Él dice así, mira, cuando un yehudí cumple una mitzvah, con otras palabras, pero esto es lo que está diciendo, cuando un yehudí cumple una mitzvah, le corresponde como sejar, como recompensa, una proyección de la divinidad, la luz divina, ponele. Mitzvah de tfilin, moichin, y qué sé yo. Mitzvah de tzitzis, malchus, y qué sé yo, el rey. Somtasim alejamelech, ponete un rey sobre ti, ese es el talis que uno se pone para rezar. Ok, cada mitzvah tiene su proyección. En esa proyección de Dios hacia el yehudí, yo el panav eilejo, que Dios hace iluminar su rostro a ti, en esa proyección también reciben de lo que sobra, como el rey que hizo la comida y sobró, la citrajra, el otro lado. Pero cuando no hay proyección de Dios al yehudí, no hay proyección en la citrajra. Tampoco. No es que la citrajra proyecta algo per se. ¿Por qué? Muy fácil. Avoida, avoida. ¿Qué es avoida zara? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es la citrajra? ¿Qué es el otro lado que se habla en el Zohar, en el lugares? Es yo no quiero trabajar. Yo quiero recibir sin trabajar. Eso es lo que quiero. No me molestes. Quiero hacer lo que se me cante y pasarla bien. Eso es avoida zara. Yo. En pnimios, en lo más profundo, es yo. Quiero recibir. Solamente. Sin avoida. Y esto, ojo, porque lo vas a encontrar en Yiddishkeit también. ¿Quién no quiere ser rico y sin hacer nada? Quiero sentarme en casa, hacer tres clics y tener toda la guita del mundo. Eso es avoida zara. Ahora bien, avoida zara, al no haber avoida, justamente, al no tener trabajo, esfuerzo, no hay recepción, no recibe energía. Excepto, hay casos, que esto es lo que dijo el Rebbe acá entre paréntesis, en el momento en que se elevan los mundos, Shabes, ¿qué es Shabes? Shabes es un momento de alías o ilomis, justamente. El universo vuelve a su fuente, a su raíz. Se reconecta con Hashem, el universo, el mundo. Todo el universo se eleva. Por eso en Shabes no hay avoida, no podemos trabajar, porque está frente al rey y es una falta de respeto al rey hacer ciertos trabajos. Entonces la Torah nos enseña cuál es el marco para cuando vos estás frente al rey, en la corte del rey, en el palacio del rey, tenés que comportarte diferente de lo que te comportás todos los días fuera del palacio del rey. Que igualmente fuera del palacio del rey también hay aloje, también hay leyes, no puede ser cualquier cosa. Pero cuando estás dentro del palacio del rey, ojo, hay todo un protocolo, tenés que vestirte de tal manera, tenés que... Y esto es algo que se ve Después el Mamesh, en la práctica, cuando vas a ver al rey de Inglaterra, hay un protocolo. No podés hacer cualquier cosa. No le podés decir cualquier cosa. No sé el protocolo, porque yo no lo fui a ver, no me interesa. Pero no podés tener un sombrero con el frente al rey de Inglaterra, a la reina, qué sé yo. No podés darle la mano, no podés hacer cualquier cosa. No hay cualquier cosa, hay un protocolo. No importa si es una tontería o no, es un ejemplo. Cuando estás frente al rey de todos los reyes del santo bendito sea, discúlpame, hay un protocolo. En Shabbos el mundo se eleva. En ese momento, hay una proyección divina, pero no necesariamente en forma, en las palabras del Rebe, se proyecta, no se proyecta en forma revelada, no lo vemos en el mundo que estamos frente al rey. Por eso una persona podría llegar a transgredir, Hasbe Shalom en Shabbos también. Ah, dice el rabino que estamos frente al rey, si yo no lo veo. No está en forma gilui, gluya. El mundo se elevó, pero yo no veo ninguna diferencia. Cuando estás cumpliendo una mitzvah, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué haces con la caja negra en tu cabeza? ¿Estás loco? No, esto es lo que Dios dijo que hay que hacer. Entonces en tu mente, en tu sistema, estás haciendo algo que Dios dijo que hay que hacer. Está más revelado. No ves el resultado, no vemos la proyección de Moichin, de Gatlus, qué sé yo, no entiendo nada. No lo vemos. Pero por lo menos en tu conciencia está. Cuando llegas ya, ves que esto es un día igual que todos los demás. Salís a la calle y la gente está haciendo lo mismo que hace todos los días. No lo ves en forma revelada. ¿Estamos? No lo ves. Entonces, en esas situaciones, no hay proyección, no hay proyección en absoluto para la citraja. Ya ves, no. En el lenguaje del Talmud Yerushalmi, que el Rebbe lo trae en Sijes, una persona ignorante no miente en Shabbos. Porque Shabbos, no, el tipo ni sabe que es Shabbos, pero en Shabbos no miente, porque el mundo se elevó a un nivel superior y no hay proyección al lugar de mentiras. No se proyecta en la mentira. No hay proyección ahí. Entonces, cuando hay proyección divina, esa proyección divina puede estar revelada o no revelada. Si está revelada es porque hubo una voida específica, un trabajo, una mitzvah que el Yehudí cumplió. Hay una proyección. En la mente tuya está revelada la presencia de Dios, por eso hiciste lo que hiciste, la mitzvah. Cuando hay una proyección divina pero no está revelada, por ejemplo cuando se elevan los mundos, es otra historia. Porque cuando el Yehudí hace la mitzvah hay proyección divina y eso llega también al otro lado. Cuando se elevan los mundos hay proyección divina, pero eso no llega al otro lado. Ahí está la diferencia. Si se elevaron los mundos o no se elevaron los mundos. Surge entonces que cuando hay proyección divina, porque hubo una void de un trabajo del Yehudí, una mitzvah, la citraja también recibe vitalidad, recibe energía. Como el ejemplo del rey, que invitó a sus sirvientes, qué sé yo, sentado a la mesa.